Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. Estamos en la 97, la logueta más aspirratia desde el corazón de Bilbao, emitiendo para el resto del planeta. Saben, nos puedes escuchar en la 97.0 de la FM, también en internet, en nuestra página 97irratia.info y también en ese puñado, esa docena larga de radios amigas, radios libres, radios comunitarias que también hacen sonar y soñar este Mar de Fueguitos. Allá donde estés, desde donde nos estés escuchando, gracias por estar ahí del otro lado. Arrancamos hoy donde lo dejábamos la semana pasada. Hablamos de Idomeni, decía María Lu en este programa hace unos días, recién llegada de Idomeni. Luchar por la dignidad de las personas refugiadas en Idomeni es luchar por nuestra propia dignidad. Como ya sabéis, desde hace unas horas, desde esta pasada madrugada, los 8.000 y pico refugiados y refugiadas que estaban en Idomeni están siendo desalojados y ese campamento está siendo desmantelado por las fuerzas de seguridad, por la policía griega. No se sabe a dónde van a llevar a todas esas personas refugiadas, seguramente a uno de esos otros campamentos que también han montado el gobierno griego cerca de las fronteras de Turquía, esos campamentos militarizados, esos campos de concentración que dicen ya algunos, desde los que luego esperan poder mandarlos para Turquía. La plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia ha convocado para esta misma tarde, en cuanto acabe este Mar de Fueguitos, a las 7:30 de la tarde, una concentración en la Plaza Arriaga, aquí en Bilbao, para denunciar el desmantelamiento de este campamento de refugiados de Idomeni y para que se garanticen los derechos humanos, que se apoye, que se acoja dignamente a estas personas refugiadas que han llegado hasta la Unión Europea. Siete y media, muy cerquita de aquí, en la Plaza Arriaga, concentración para denunciar el desalojo y desmantelamiento de ese campamento de refugiados y refugiadas de Idomeni. Hoy aquí, en Mar de Fueguitos, tenemos un montón de invitados y también de rincones hasta los que vamos a viajar. Vamos a ir a Chiapas, vamos a hablar de cómo están por allá las cosas, ahora que prácticamente nadie lo cuenta en ningún medio de comunicación. Vamos a conocer también, a hablar de una exposición que se ha inaugurado hace unos días aquí en Bilbao, que todavía está abierta, todavía se puede visitar el mundo en singular. Es una exposición que nació en Zaragoza de la mano de Teadir Aragón, la Asociación de Padres, Madres y Familiares y Amigos de Personas con Autismo. El objetivo de esta exposición, sacar a la luz el talento artístico de jóvenes diagnosticados de TEA, el trastorno del espectro autista. Esa exposición, El Mundo en Singular, con más cuadros, con más arte, con más esculturas, está, como os digo, abierta en Bilbao. Se puede visitar ya hasta el próximo día 31 de mayo, si no me equivoco, en Vizcaya Aretoa, en la sala Etxepare. Vamos a charlar en Mar de Foguitos con Ana Goirizelaya, es presidenta de Teadir Euskadi y madre de un joven con trastorno del espectro autista. Además, historias que nos van a invitar hoy a volar, a aprender de los animales y a dejarnos llevar, a dejarnos volar. Y más cosas, la música. Hoy vamos a estrenar el esperadísimo nuevo disco de una banda muy cerquita de mi pueblo, de una banda de Munguía, que se han hecho, muy famosos en lo que tiene que ver con Euskal Herria y algunos dicen también a nivel ya internacional, una de esas bandas vascas que dicen más proyección internacional tienen. Se llaman Belaco, como el barrio de Munguía en el que ensayan, Belaco, y también del que son dos de los integrantes de este grupo, Josu y Lore, a los que hay que añadir Chris y Lander. Ambos cuatro forman esta banda de post-punk de Munguía, esta banda vasca, Belaco. Vamos a descubrir, vamos a comprobar por qué, dicen, auguran algunos, tienen y van a tener todavía mucho más éxito a nivel internacional este grupo de jovencitos de Munguía. Se llaman Belaco, ya tienen varios trabajos publicados, sobre todo EPs y un disco previo a este, que, como os digo, se publicó en enero de este añito. Y bueno, en la discográfica Musgrove Pillow, se llama Amen este disco, y Amen con H, Amen, no Amen la de rezar. Y vamos a escuchar algunos de los temas de este precioso disco de Belaco. Comenzamos con esta canción, se llama Kei, ellos cantan en inglés y también algunos temas en euskera. Este es en inglés, se llama Kei, y habla de los viejos tiempos, habla de los sueños y habla de los océanos. Un tema perfecto para abrir este viajero Mar de Foguitos.
Thank you. En el tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron en el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Miramos para abajo un día más en este mar de foguitos, para abajo y para la izquierda, y prestamos, ponemos bien nuestra vista, nuestra mirada, porque es gente muy grande, pero muy chiquita, gente que no aparece en los medios de comunicación, a la que nos vamos a asomar, a la que vamos a escuchar en unos instantes. Hablamos de un espacio de coordinación y lucha que se llama Semilla Digna de los Pueblos de Chiapas, y que reúne allí a Chiapas algunas comunidades, familias y colectivos adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona del EZLN. Ahí están, en esta Semilla Digna de los Pueblos de Chiapas, la comunidad de San Francisco, la familia organizada El Chivero de Teopisca, familias organizadas de San Isidro Ocotal, de Candelaria el Alto, la comunidad de Cruzón y también la comunidad de San Isidro de los Laureles en Venustiano Carranza, o la familia organizada de Alcanfores en San Cristóbal de las Casas. Pues varias de estas comunidades han sufrido ataques durante las últimas semanas por recuperar tierras, tierras que consideran de su propiedad, de sus ancestros, y tierras que llevan trabajando desde hace muchísimo tiempo, ellos y antes que ellos, sus familias. Sí. ataques contra las comunidades de Cruzón y, por ejemplo, el último, el más reciente, contra la comunidad de San Isidro Los Laureles, en el municipio de Venustiano Carranza, una comunidad tzotzil en la que viven 60 familias adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y también integrantes del Congreso Nacional Indígena. El 20 de diciembre del año 2015 recuperaron las tierras que dicen les corresponden por derecho y que han trabajado desde generaciones. Llevaban 83 días resistiendo en esas tierras que habían recuperado hasta que hace unos días fueron desalojados por los caciques que se dicen dueños de esas tierras, acompañados de policías mexicanos y de guardias blancas. Un desalojo por la fuerza en el que no faltaron la quema de casa, los disparos o los gases. Vamos a escuchar, si os parece, en primer lugar a un integrante de esta comunidad que acaba de ser desalojada de esas tierras recuperadas en Chiapas. Vamos a escuchar, nos cuenta cómo fue ese desalojo, cómo fue esa llegada de la policía y de las guardas blancas y de los caciques a su tierra.
Ayer por la mañana, eran las 7 de la mañana, cuando nos desalojaron los policías civiles, eran alrededor de 35 camiones, carros pequeños y grandes. Nos entraron a correr, nos desalojaron, tiraron todas nuestras cosas, nuestras chamarras, ropa, las quemaron, nuestras casas de zacate, las quemaron, tiraron nuestras semillas de maíz, nuestros líquidos, para dar crianza a la milpa. Se iban acompañados de tres propietarios, uno se llama Octavio Albores, el otro Paquico Ruiz y el otro Rodrigo Ruiz. En el primer predio pasaron todos, se salieron. Nosotros entramos, se fueron en los demás predios que están hacia arriba, que son como unas 200 hectáreas alrededor. De igual manera tiraron todo, quemaron todo. Nuestra lámina de las casas las llevaron, cortaron los elotes que ya estaban mejor. Ya como eso de las 4 de la tarde, ya ellos se retiraron, se fueron, y nosotros entramos con cuidado, nos miramos que no había nadie, nos volvimos a posesionar, pero ahora nos faltan los predios de Rodrigo Ruiz y Paquico Ruiz, que ahí también quedaron guardias blancas. Y aún no hemos llegado hasta ahí, por lo mismo que tenemos miedo a que no se maten a un compañero o no sé, porque si nos estaban tiroteando y pasaba cerca las balas, y pues queremos tomar precauciones para que ninguno salga herido. Espero que estén al tanto de todo, les mantendremos informado y queremos que se solidaricen con nosotros.
Ahí está, es el testimonio de ese integrante de la comunidad San Isidro de los Laureles en Chiapas, que han sido desalojados hace unos días esas 60 familias que habían recuperado las tierras de sus ancestros para poder vivir, poder cultivar en ellas. Escuchamos a otro integrante de esta comunidad hablando de que no van a desistir, de que van a volver en cuanto puedan a ocupar, recuperar esas tierras.
igual nos preocupa porque tenemos nuestras cosechas, nuestro maíz ya, ya tenemos nuestros elotes y es para el sustento de nuestra familia, para que ahora sí que también se quede bien claro que nos estamos dejando de... Pues es el sustento pues de nuestra familia y pues no vamos a estar muy precoz por lo que nos pueda a pasar, pero de todas maneras vamos a seguir adelante. Pues nosotros ahorita estamos aquí al tanto, ¿verdad?, de lo que pueda pasar. Pues ahorita estamos evaluando, ¿verdad?, que vamos a recuperar, pero más adelantito vamos a estar muy al pendiente, ahora sí que nosotros no nos vamos porque siempre hemos vivido aquí y es nuestro territorio, por eso tenemos que estar ahora sí que con todas las ganas del mundo para seguir adelante y recuperar pues más que nada el predio, nos lleve el tiempo que nos lleve, compañero. Pues nuestra lucha sigue en pie y no, nunca nosotros nos descontrolaremos porque es al bienestar de nuestras familias y de nuestras nuevas generaciones.
Ahí está, es el testimonio de esos integrantes de esa comunidad que ha sido desalojada en Chiapas, esa comunidad de San Isidro Los Laureles, en el municipio de Venustiano Carranza, una comunidad que es adherente a la sexta declaración de la selva Lacandona y también integrante del Congreso Nacional Indígena. Seguimos contando cosas que pasan por el sureste mexicano, por Chiapas, y que no aparecen en los grandes medios de comunicación. El 7 de mayo de este año, Maximiliano Gordillo Martínez, originario de la comunidad de Chinil, en el municipio de Xocoltenango, en Chiapas, y que tiene 18 años, se dirigía a la ciudad de Playa del Carmen en busca de trabajo. En el trayecto, su bus llegó a un puesto de revisión migratoria, probablemente en el estado de Tabasco. Agentes de migración bajaron a 6 o 7 personas que no llevaban credencial de lector, entre ellas a Maximiliano. Maximiliano presentó el acta de nacimiento y su documento de registro de población, pero los agentes del Instituto Nacional de Migración mexicanos lo acusaron de presentar documentos falsos. Y es la última vez que se vio a Maximiliano Gordillo Martínez. Desde entonces está desaparecido. Su familia ha intentado por todos los medios localizarle, ha hablado con el Instituto Nacional de Migración, dicen desde la migra mexicana que ellos no saben nada de Maximiliano Gordillo Martínez. Los familiares han puesto una denuncia, tiene 18 años y está desaparecido desde que la migración, los agentes de la migración mexicana, pues le pidieron la documentación, consideraron que la que llevaba era falsa. Nunca más, hasta el día de hoy, se ha sabido de él, de este joven de 18 años, Maximiliano Gordillo Martínez, desaparecido desde el 7 de mayo en Chiapas. Bueno, en Chiapas no, dicen, se teme que en la carretera de Tabasco, camino a esa ciudad de Playa del Carmen a la que iba en busca de trabajo. Cosas que pasan en el México, en el sureste mexicano, familias desalojadas de sus legítimas tierras, gentes jóvenes que desaparecen cuando buscan o van en busca de trabajo, de un futuro mejor. Seguimos en Chiapas, vamos a aprovechar que hemos aterrizado, que estamos mirando abajo y a la izquierda al sureste mexicano. Vamos a escuchar apenas un pequeño fragmento de lo que contó cuando estuvo hace muy poquito, este mes de mayo, por Chiapas, Leonardo Boff, el teólogo, filósofo, profesor y ecologista brasileño. Música. Leonardo Boff tiene ya 77 añitos, como sabéis, fue también sacerdote franciscano. Pues bien, Leonardo Boff ha estado por Chiapas hablando de una nueva humanidad para una nueva tierra. La intervención, por lo menos un fragmento extenso de lo que contó por Chiapas, lo podéis escuchar, le podéis ver en un vídeo que me ha colgado las gentes de Comanilel en su página en internet. Nosotros hemos extraído apenas un fragmento porque merece la pena escuchar a Leonardo Boff, en este caso hablando de la crisis, de cómo enfrentar la crisis, de cómo combatir a este capitalismo que está acabando con los seres humanos. Leonardo Boff.
Todo depende del concepto que tenemos del ser humano, porque no podemos pensar el ser humano como un individuo. Eso es una abstracción del capitalismo, porque el ser humano concreto es un nudo de relaciones volcado en todas las direcciones. Ya Marx decía en su séptima tesis contra Feuerbach que el ser humano es el conjunto de sus relaciones sociales. Yo diría que es una visión correcta, pero reductiva. El ser humano es el conjunto de todas sus relaciones, sea con el otro, sea consigo mismo, sea con la naturaleza, sea con la trascendencia. Ese es el ser humano concreto que está sobre la tierra, que está ahí. Entonces, ese ser humano tiene entre sus dimensiones una dimensión que es espiritual. Tiene su visibilidad corporal, mediante la cual está presente a todo el mundo, a la tierra. Tiene su interioridad psicológica, sus emociones, sus pasiones, y tiene la tarea de equilibrarse para mantenerse normal. Pero también tiene una dimensión de lo profundo, donde él plantea cuestiones fundamentales. Finalmente, ¿por qué estoy en ese mundo? ¿Dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y el sentido de las relaciones que tengo con la naturaleza, con toda la historia. Esas son dimensiones siempre presentes. Y para mí es la dimensión espiritual. Y siempre que el ser humano pasa por grandes crisis, así nos dicen los antropólogos, y como estamos passando agora, que são crises sistêmicas, onde a totalidade das relações é posta em jaque, aí as perguntas se fazem mais urgentes, porque as estrelas guias desaparecem. E aí vem a dimensão espiritual do ser humano, que intenta buscar um caminho que haga sentido e que pueda sair dessa crise. Y yo diría más, incluso en la línea más neutral, porque no tiene nada que ver con religión, que es de Max Weber, cuando él habla de la política como misión, dice, la política en su profundidad vive de una mística, no una mística en sentido religioso, una mística como un conjunto de ideas poderosas que mueve a la persona a la acción, y que la mantiene con esperanza, con resistencia, aunque no realice sus intentos. Entonces el ser humano tiene esa dimensión. Yo creo que en un momento como ese, si no tenemos espiritualidad, no resistimos a los ataques tremendos que vienen del sistema del capital, con su cultura, que quiere colonizar a todos para ser, no ciudadanos, que no les importa, que sean todos consumidores. Y ahí la espiritualidad es importante, porque uno se afirma como persona, con su proyecto, con su visión de mundo, y tiene consecuencias, porque implica una actitud diferente, una postura que sea crítica o de adhesión, pero generalmente crítica, de alejarse de esas perspectivas más, yo diría, incluso en el contexto actual, crueles y sin piedad, porque son posturas que atacan el sistema vida, el sistema tierra, y no tienen ninguna piedad, ningún sentido humanitario. Y ahí se olvida que el ser humano es un hijo de la tierra. Yo diría más, es la porción de la tierra que en un dado momento de su evolución empezó a sentir, amar, pensar. Somos tierra, como dice el gran cantante y poeta argentino Atahualpa Yupanqui. La tierra que siente, la tierra que anda, la tierra que venera. Entonces ellos niegan su humanidad en función de esa desviación del sentido de la vida, que el sentido de la vida no es acumular, no es explotar a los demás y acumular riqueza, porque al fin y al cabo cuando morimos no llevamos nada. Los mil y millones de Bill Gates no le van a salvar la vida y no tendrá más que 3-4 metros de tierra para ser enterrado y no más. Entonces es una irracionalidad. Muestra cómo el sistema que se propone como racional o regido por la razón, que esa razón se ha hecho una razón enloquecida, una razón irracional. Yo creo que lo primero que hay que mostrar a las personas, la gran ilusión que incurren pensando que con el consumo, con la abundancia de medios de utilización de consumo, se pueden hacerse felices. Es una trampa, una mentira que el sistema impone y no produce felicidad, produce desengaño, decepción y produce esa ansia de el que no tiene quiere tener, el que tiene quiere más, el que tiene más dice nunca es suficiente. Entonces una ansia que lo desubica de la realidad. Entonces mostrar que el sistema del capital no es un sistema, mejor diría, la cultura del capital, que nos induce al consumo permanente, nos hace ansiosos, nerviosos, no produce felicidad. La felicidad no nace de cosas, nace del corazón. Que cosas que no están en el mercado, no están en el sistema financiero, están en la capacidad de sentir, de amar, de tener compasión, de ser solidario con el otro, la dimensión de lo profundo del ser humano.
Moi dans mon bain, je me sens bien, je veux bien me laver, mais c'est surtout jouer que j'aime bien. Dans l'eau du bain, plitcha, plitcha, plitché, 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 plitcha, 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 plitcha.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Déjate llevar por el niño o la niña que has sido.
El océano de las historias.
Vamos a dejarnos llevar por ese niño que hemos sido, vamos a dejarnos volar por ese niño que hemos sido y afortunadamente sigue todavía bien vivo. Viajamos hasta Puerto Rico. Cristian Ibarra es un escritor y periodista que nació en 1987 en Puerto Rico, estudió literatura hispanoamericana en la Universidad de Puerto Rico y actualmente cursa una maestría en comunicación social en la Universidad de Chile. Es autor de un libro de cuentos, La vida a ratos, del que en este libro que tengo en mis manos, Puerto Rico Indócil, antología de cuentos puertorriqueños del siglo XXI, pues se han incluido varios relatos, chiquitos relatos, de esa La vida a ratos de Cristian Ibarra. Hay quien dice, creo que lo leí en alguna ocasión, que el que los animales consiguieran volar, pues surgió de que un dinosaurio, pues una vez, se convenció de que podía hacerlo y de ese intento de lanzarse a volar, finalmente, pues nacieron esas aves voladoras que hoy surcan nuestros cielos. Vamos a volar en los próximos minutos. Antes, en este relato del puertorriqueño Cristian Ibarra, nos hablan de esos y esas que ya vuelan, esos animales voladores que, pues, ansían lo que no tienen, ansían poder ser, ¿por qué no?, como nosotros, gentes que no tenemos alas, gentes que tenemos que andar continuamente a ras de tierra, pisando el suelo. Esta es la historia del día en que a algunos pájaros se les ocurrió ni más ni menos que hacer huelga.
La huelga de los pájaros. Ese día, los pájaros estaban en huelga indefinida. Decidieron no volar. Era demasiado el peso de las alas. No hubo uno solo que se atreviera a desafiar el dictamen de sus compañeros. Querían sentir más de cerca la piel humana, lo pedestre, entenderse con la tierra y los semáforos. Visitaron todos los rincones del planeta. A los 15 minutos, el cielo se llenó de pájaros nuevamente.
La huelga de los pájaros, que duró bien poco, hasta el momento en que se dieron cuenta lo aburrido que es esto de vivir con los pies en la tierra, con los pies en el suelo. Seguimos hablando de historias que tienen que ver con animales, y en este caso con animales que no vuelan, pero podrían volar. Nos vamos, la anterior historia era de Puerto Rico, de Cristian Ibarra. Esta nos lleva hasta Suiza, es del escritor Jürg Schubiger. Y bueno, seguro que os ha pasado alguna vez, quizás hoy mismo, ya estamos en primavera. Esta historia tiene que ver con el verano. Estáis tumbados debajo de un árbol, disfrutando, viendo cómo vuelan, cómo zumban esos insectos que seguro tenéis a vuestro alrededor. Del diálogo que se establece entre alguno de esos insectos y, por ejemplo, cualquiera de vosotros o vosotras que estéis tumbadas debajo de ese árbol, surge esta preciosa historia, una de nuestras favoritas de este libro de Jürg Schubiger, Cuando el mundo era joven todavía. Nos tumbamos debajo de este árbol, escuchamos el zumbido de esos animales que revolotean a nuestro alrededor y prestamos mucha atención a esta curiosísima historia, por si algún día os pasa alguna, alguno de vosotros.
Verano en el jardín. Bajo el peral, chispeantes insectos. Ellos zumbaban. Yo canturreaba con ellos. Estaba sujetando una malva a un bastón, quitando malas hierbas, haciendo esto y lo otro, y entre una cosa y otra, nada. Entonces me habló una abeja. Hoy se casa nuestra reina, dijo. Mi pueblo y yo necesitamos un padrino. Te hemos elegido a ti. Me quité la tierra seca de los dedos. Gracias, dije. ¿Qué debo ponerme? Alas, dijo la abeja.
Tan sencillo como eso, tan sencillo como ponernos alas. Seguimos volando y nos vamos, antes decíamos, muy cerquita de nuestro pueblo. Son de Munguía, se llaman Belaco, por ese barrio de Munguía en el que nacieron varios de sus integrantes, y Amén es el título de su nuevo y precioso trabajo. Y en ese disco encontramos esta preciosa también y voladora canción. Una canción, por cierto, que podría estar perfectamente ambientada en nuestro pueblo, en Armincha. Una canción que habla de ballenas voladoras. Ballenas que podemos ver, si nos tumbamos en el muelle o en las rocas de Armincha, que podemos ver volando, paseándose sobre nuestras cabezas. Egodun Baleak. Volamos con las ballenas y saludamos ya a nuestra siguiente invitada aquí en Mar de Fueguitos, Ana Goirizelaia, la presidenta de Teadir Euskadi. Decíamos al comienzo de nuestro programa de hoy, vamos a charlar sobre un mundo singular y muy particular también, una exposición, un proyecto expositivo que nació en Zaragoza y que desde hace unos días se puede ver y disfrutar aquí en Bilbao, en el Bizkaia Aretoa, en la sala Etxepare, pues todos los días, de lunes a viernes. El fin de semana está cerrado de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Un proyecto, una exposición que nació en Zaragoza, como os decía, de la mano de Teadir Aragón, la Asociación de Padres, Madres, Familiares y Amigos de Personas con Autismo de Aragón, y que su testigo lo cogió luego, Teadir Euskadi, y es por eso que ahora se está, bueno, se puede ver aquí en Bilbao concretamente. Tenemos al otro lado del teléfono a Ana Goitizelaya, que es la presidenta de Teadir Euskadi y es también madre de un joven con trastorno del espectro autista. Muy buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes, Borja.
Muy buenas tardes. Cuéntanos, decíamos, esta exposición se montó en primer lugar en Zaragoza y luego ya aquí en Bilbao. ¿Cómo os animasteis? ¿Cómo surgió esta iniciativa de traer aquí este mundo singular, mundo en singular, que es el título de esta exposición?
Sí, bueno, pues la idea de traerla a Bilbao nace en una reunión que mantuvimos con las compañeras de Teadir Aragón. Vimos la exposición que ellas habían organizado y entonces, bueno, pensamos que eso era algo que tenía que circular, que teníamos que poder llegar a cuanta más gente mejor, que todo el mundo tenía que tener la posibilidad de verla. Y entonces, bueno, empezamos a preparar el traer la exposición y bueno, pues ahora ya pues podemos decir que ya la tenemos en Bilbao.
Es una exposición cuyo objetivo es sacar a la luz el talento artístico de, en principio en Aragón era con tres jóvenes diagnosticados de trastorno de espectro autista, aquí en Bilbao se han añadido más artistas. Cuéntanos un poquito, en primer lugar, ¿qué es eso del TEA? ¿Cuál es el objetivo de vuestra asociación? ¿Por qué surge TEA Dir Euskadi?
La asociación Teadir Euskadi nació pues a raíz de la reunión de unos cuantos padres y madres que, bueno, veíamos que necesitábamos algo diferente para nuestros hijos e hijas. Necesitábamos una terapia que quizá no era todo lo convencional que suelen ser. Nosotros pensamos que nuestros chicos, nuestras chicas necesitan un acompañamiento con una mirada diferente hacia ellos. Nosotros no creemos que nuestros chavales necesiten que les reeduquemos, sino que necesitan que les acompañemos para que ellos puedan descubrir el mundo. Hay muchas maneras de poder estar en el mundo. Entonces, en Teadir Euskadi pensamos que de la misma manera también hay muchas maneras de poder acompañar en este camino. Entonces, bueno, pues a raíz de esto, ya te digo, nos reuníamos varios padres y madres. A partir de aquí nació la asociación con un poco de impulso de Iván Ruiz, que es el presidente de Teadir, el primer Teadir que se creó, de las compañeras de Teadir Aragón, y después llegamos nosotros en Teadir Euskadi, y lo que tratamos en la asociación es de dar a conocer a la sociedad cuál es el problema con el que se encuentran las personas que están dentro del trastorno del espectro autista y los familiares, los padres, las madres, las familias en general. El trastorno del espectro autista, que si bien no se conoce la causa, lo que sí conocemos muy bien es los efectos que tiene. Son personas que tienen muchos problemas para relacionarse con los demás, muchas veces no llegan a estar incluidos en un lenguaje normal. Son personas que son muy sensibles a sonidos, a ruidos, a roces, a olores. Entonces esto en el día a día es algo que nos limita muchísimo. Cuando son pequeños a veces no somos capaces de entender exactamente qué es lo que les pasa. Cuando van creciendo, claro, no son capaces de expresar de la misma manera esos cambios que se van produciendo en su cuerpo, esos cambios porque muchas veces no son plenamente conscientes del cuerpo en el que están metidos. Entonces, bueno, pues tratamos un poco de acompañar en este camino a las familias, pues con niños pequeños, con jóvenes, con adultos. Esto es más o menos lo que hacemos.
Personas, decías que tienen igual más limitaciones en lo que tiene que ver con el lenguaje oral, pero, por ejemplo, en el lenguaje artístico, bien dibujando o esculpiendo o sacando fotografías, ahí sí pueden manifestarse de otra manera diferente, ¿no?
Claro, es que normalmente nosotros nos comunicamos mediante el lenguaje oral y una muestra perfecta de ello es la radio, es comunicación oral, pero no toda la comunicación tiene que ser oral. Uno se puede comunicar de muchas maneras y hay personas que han encontrado otra vía de comunicación, otra vía de que nosotros podamos comunicarnos con ellos y ellos con nosotros. a través de los dibujos, a través de esculturas, a través de fotografías. Hay mil maneras en las que ellos nos pueden enseñar el mundo, su mundo, y en el que nosotros podemos ser capaces de establecer esa comunicación. En la obra que no, en la exposición que tenemos ahora, pues esto lo podemos ver desde la danza, esculturas, pinturas al óleo, pinturas con la mano, pinturas con un simple lapicero, es increíble lo que son capaces de transmitir a través de un dibujo, de unos trazos muy simples.
Hablábamos que esta exposición nace de esa exposición en Zaragoza. Cuéntanos un poquito, porque hay, creo, artistas que, bueno, son de aquí, artistas de Zaragoza. También creo que hay gente de fuera, a nivel internacional, que también participa en la exposición. Cuéntanos un poquito qué se puede encontrar la gente que acuda a ver este mundo en singular.
Bueno, pues esta exposición efectivamente nació con obras de artistas locales, vamos a decir, las de artistas españoles de Zaragoza, de Granada. Posteriormente se han incluido, la exposición viajó a Venecia el mes pasado, se han incluido obras de chicos y chicas de Venecia, y vamos a incluir alguna obra también de chicos y chicas de aquí. Nos podemos encontrar pinturas al óleo, como te digo, podemos encontrar autorretrato, podemos encontrar escultura, podemos encontrar obras que transmiten movimiento. Tenemos también un par de vídeos en los que se puede apreciar la característica del trastorno autista y cómo dos bailarinas han sabido canalizar eso, han sabido captar todo eso y lo transmiten a través de una danza.
Decíamos, diferentes medios de expresión de gran valor para las personas que tienen este trastorno de espectro autista, pero no sé si luego para el resto de la gente, para la gente que acude a esta exposición, si también tenemos que de alguna manera prepararnos, no sé, para entender o para captar o para poder leer también o mirar ese lenguaje, no, ese arte que vamos a encontrarnos.
Bueno, a ver, el artista, sea de la índole que sea, con trastorno del espectro autista o sin él, cada artista transmite su obra de una manera determinada. Nadie se plantea si para ir a ver una exposición de Picasso se tiene que preparar previamente, ¿no? La puedes entender mejor, la puedes entender peor. Yo creo que en esta exposición no hace falta tener una preparación especial. Solamente hace falta llevar la mirada abierta y no llevar ideas preconcebidas. Y de verdad es una exposición en la que nos podemos sorprender gratamente de todo lo que allí se puede llegar a transmitir en un simple lienzo. Nosotras, bueno, las voluntarias de la asociación, estamos allí durante la exposición por si alguna de las personas quisiera preguntarnos algo o quisiera que le aclaráramos algo de alguna de las obras o de alguna de las cosas, pero yo creo que casi que no vamos a hacer falta.
Una pregunta más, no sé qué supone para ellos, para estas personas, para los autistas, para los que han hecho estas obras de arte, el hecho de ver de alguna manera, pues eso, ¿no?, que la gente, pues eso, las aprecia, les gusta, les animan a que sigan, pues eso, haciendo arte. ¿Qué supone para las gentes que tienen esta enfermedad?
Hombre, pues para estas personas supone un aliciente, un reconocimiento tremendo, porque ellos expresan de esa manera, y cuando a uno expresa algo y los demás le comprenden en su comunicación, pues nos sentimos bien. Para ellos esto es especialmente importante, porque ellos se comunican de esa manera, y nosotros, a través de estas exposiciones, lo que estamos haciendo es reconocerles que hemos entendido su lenguaje, que hemos captado ese mensaje que nos están mandando.
Y se necesita todavía más apoyo para que este tipo de proyectos, iniciativas como la de vuestra asociación, pues sigan adelante, estos chavales y chavalas puedan seguir, pues eso, pintando, dibujando, pues imaginando sus mundos.
Hombre, apoyo siempre se necesita, yo creo que en todo lo que se trata de organizar, pero desde luego indudablemente necesitamos muchísimo apoyo, necesitaríamos muchísimo apoyo de las instituciones. Nosotros somos una asociación que nos autofinanciamos, nos autogestionamos porque no recibimos subvenciones externas. En esta ocasión, bueno, pues nos ayudan en algunos proyectos entidades privadas, pero sí, hacen falta ayudas porque para cualquier actividad que queramos organizar necesitamos un local para tener a la gente, necesitamos comprar material. Normalmente en la asociación, pues todo el personal que actúa, los operadores, todos son voluntarios, no cobran absolutamente nada. Nosotros tampoco, no cobramos un sueldo, o sea, somos voluntarios. Pero aparte de esto, sí necesitamos que las instituciones se impliquen un poquito más.
Si te parece, Ana, terminamos recordando dónde está esta exposición y hasta qué fecha, porque ya comenzó hace unos días, hasta qué fecha se puede pasar uno por ese lugar para disfrutar de todas estas obras de arte.
Bueno, pues la exposición la tenemos en el Bizkaia Aretoa, en la sala Etxepare, que está abierta de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes, y la vamos a tener abierta y funcionando hasta el día 30 de mayo.
Pues muchísimas gracias, Ana Goriz-Zelaya, presidenta de TEADIR Euskadi, y mucha suerte con esta exposición, que por cierto, creo, si no me equivoco, que después de Bilbao pues se va entre otros sitios, a París, a Barcelona, a Iruña o a Madrid. Mucha suerte y con este y con los siguientes proyectos.
Muchísimas gracias a ti por el tiempo que nos has dedicado.
Un saludo y gracias, Ana. Agur, chao.
Vale, chao. Agur.
Manes Haien Bizi, con otra de las canciones de Belaco, despedimos este Mar de Fueguitos de su disco Amén, y regresamos aquí la semana que viene. Os recordamos, en nada, en apenas media hora, concentración en la Plaza de la Riaga para denunciar lo que está pasando por Idomeni, en ese campamento de refugiados que está siendo desalojado y al que no dejan entrar ya a ningún periodista ni a nadie independiente. Como decían aquí la semana pasada las compañeras que habían regresado de Idomeni, no quieren testigos, no quieren que la gente sepa lo que está pasando, lo que va a pasar con las personas refugiadas que quieren buscarse un futuro mejor en la Unión Europea. Regresamos la semana que viene, a Mar de Fueguitos. Que seáis felices, os dejamos con Belaco. Agur.